Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Bienvenidos a Surcos de Nuestra América. El día de hoy les presentamos una entrevista realizada por el CAMENA a Juan Ramón Quintana, embajador en Cuba y exministro de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, quien nos hablará del proceso de construcción política que ha desarrollado el gobierno encabezado por Evo Morales, así como los retos que enfrenta en la actual coyuntura. Escuchemos.
El plan de gobierno que trabajamos para las elecciones del 2005 tenía como tres grandes pilares ordenadores de lo que iba a ser el plan de gobierno. El primer pilar, digamos, programático de la candidatura de Evo era la Asamblea Constituyente. Es decir, la redefinición de un nuevo Estado, el planteamiento de fundar un nuevo Estado. A partir de la insuficiencia de un Estado republicano, ¿no?, con el que habíamos vivido 180 años, de la falta de respuestas estructurales del Estado a la sociedad, a partir de un Estado colonial todavía, un Estado republicano, pero además de un Estado excluyente que tenía a la mayoría del pueblo boliviano prácticamente sin ejercer sus derechos constitucionales. Entonces, el primer pilar fundamental era fundar el nuevo país. Esto no podía hacerse sin convocar a una asamblea constituyente. El segundo pilar constitutivo de este programa de transformación del Estado, pero que además debía crear la base material del nuevo Estado, era la transformación de la economía, porque veníamos de una economía neoliberal a ultranza, que había despojado al Estado de sus recursos naturales y había entregado los recursos naturales a las grandes empresas transnacionales, y los costos de la transnacionalización de los recursos naturales estaban impactando en la sociedad a tal extremo que ya estábamos casi en el 60% de la extrema pobreza. Si no cambiábamos la matriz económica de ese Estado, que a su vez era un Estado uno de los más pobres de América Latina y que tenía como característica la exportación de capitales, que esto es algo, digamos, absolutamente contradictorio. Si no se cambiaba eso, estábamos dirigiéndonos a un camino irreversible de una guerra civil por la concentración de los recursos en pocas manos frente a la miseria de la mayoría de la sociedad. Y el tercer componente que tenía que ver tanto con la creación de un nuevo Estado como con la configuración de una nueva economía, es la nacionalización.
¿Qué implicaba en este sentido la nacionalización? ¿Qué es lo que se decide nacionalizar? ¿Cómo lo hacen? Y a partir de esa nacionalización, ¿cómo es que se hace la redistribución de los recursos?
La nacionalización implicaba varios temas de fondo. La nacionalización no solamente de los recursos naturales, es recuperar la posibilidad de la generación de excedentes, sino de restablecer los recursos naturales, el de recuperar al dominio del Estado, ¿no?, para que esa recuperación genere excedente que se pueda redistribuir en la sociedad en lugar de exportar capitales y alimentar la cadena del sistema financiero internacional y de la economía de las grandes transnacionales. Pero también implicaba recuperar la soberanía del Estado frente a los organismos financieros que te imponía un modelo económico a ultranza neoliberal de saqueo, y la recuperación de la soberanía frente a los agentes externos, como la hegemonía intervencionista de Estados Unidos en toda la vida del país, o el predominio de la cooperación internacional que había convertido a Bolivia prácticamente en una especie de protectorado, o el control del territorio que estaba en manos de caciques, que estaba en manos de poderes políticos fácticos, pero fragmentados, que hacía imposible construir una idea de nación, de comunidad. Uh-huh. Bueno, llegamos al gobierno con la mayor votación de toda la historia democrática de los últimos 50 años, y entonces el presidente Evo y las organizaciones sociales, que son el sustento político del proceso de cambio, lo que hicieron fue convertir en decisiones políticas, cumplir los compromisos, las promesas electorales, y hacia la realidad. Y entonces se convocó a la Asamblea Constituyente para que la Asamblea Constituyente fuera el espejo de la sociedad boliviana, y el Estado represente, es decir, la Asamblea, la nueva Constituyente, pueda ser la representación de la sociedad.
¿Quiénes estaban convocados en la Asamblea?
Bueno, en proporción, los pueblos indígenas, los campesinos, los obreros, los industriales, los mineros, los jóvenes, las mujeres, la comunidad sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Diversidad sexual. Es decir, todos los actores que tenían que decir algo en la nueva definición del Estado. Es decir, se supone que estábamos planteando un Estado plurinacional, porque lo que teníamos era una república, y una república colonial que negaba los derechos de la mayoría de la sociedad, que eran los indígenas.
Dentro de esta Asamblea Constituyente también estaban representados sectores como las élites de Santa Cruz, que tenían la hegemonía política antes del triunfo del MAS.
Todas estaban representados, obviamente toda la sociedad boliviana. La Asamblea Constituyente fue básicamente como un gran espejo de la sociedad, y por supuesto ganamos la Asamblea Constituyente, teníamos mayoría relativa en la Asamblea Constituyente, que eso representaba a las organizaciones sociales. El segundo gran paso fue la nacionalización de los recursos naturales. Nacionalizamos los recursos naturales, empezamos a recuperar los pozos petroleros, el transporte, el sistema de transporte del gas, los gasoductos, recuperamos la energía, recuperamos las telecomunicaciones, recuperamos el agua, las empresas de agua.
Que aparte era un punto súper importante, ¿no? Después de la guerra del agua.
Exactamente. Entonces, la nacionalización comprendió el conjunto de decisiones de Estado que permitían la recuperación de los recursos, pero también la transformación de estas instituciones en empresas estatales. Entonces convertimos la nacionalización en gestión empresarial estatal, y esa gestión empresarial vinculada a la recuperación del excedente. Eso lo que produjo fue exactamente riqueza. Y esa riqueza, entonces, la empezamos a redistribuir.
Y eso empezó a cambiar también las relaciones sociales del pueblo,
la comunidad. Cambió la vida, todo, absolutamente todo. Porque además, el núcleo fundamental de la política económica era la inclusión social, la redistribución de los recursos, la propiedad de los recursos naturales, y por supuesto la política de bienestar social, bonos para los niños para evitar la deserción escolar, bonos para las mujeres para promover una maternidad segura, bonos para las personas de la tercera edad que no tenían ningún tipo de seguro, y entonces era un sistema de se creó un sistema de protección social. Se multiplicó la inversión en las universidades. Entonces, lo que se hizo es que el 87% de la riqueza que generaba Bolivia y que se transfería a los circuitos financieros internacionales, a las empresas extranjeras, ese 87% decidimos que se quedara en Bolivia. Y solamente el 17% se transfería al exterior. Entonces, antes de que nosotros llegáramos, imagínate la cantidad de dinero que drenaba el Estado boliviano hacia el extranjero. Entonces, esto transformó la economía, pero además lo que hicimos fue hacer una inversión pública masiva, de tal suerte que se expandió el aparato productivo nacional, empezamos a sustituir importaciones, fomentábamos con créditos a los pequeños empresarios, a los campesinos, a los indígenas, a los jóvenes, a los pequeños emprendedores, para que pudieran instalar sus pequeñas empresas, sus asociaciones, para que el campo recuperara su capacidad de producción en lugar de estar importando alimentos.
¿Y en esta balanza qué tanto invierten en producción y qué tanto invierten en servicios?
Una distribución, digamos, muy, como te digo, razonable para cada sector, por supuesto,
según las necesidades,
para el componente de la producción, lo más importante, ¿no? Créditos, inversión pública en agua, en energía, en electricidad, construcción de carreteras. Entonces, como Estado, creábamos las condiciones para impulsar la producción y, por lo tanto, otorgábamos incentivos, porque casi el 70% de los alimentos en Bolivia los importábamos de los países fronterizos, y esto generaba una depresión económica fundamentalmente en el campo, porque los campesinos no podían competir con la zanahoria que llegaba del Perú, con la cebolla que llegaba del Perú, con la carne que llegaba de la Argentina, con la leche que llegaba del Brasil. Era imposible. Entonces empezamos a modificar la inversión pública, los incentivos, los créditos, los recursos económicos a fondo perdido, etcétera, etcétera. Política de vivienda, de la misma manera, para incentivar el empleo, una gran inversión en infraestructura física, hospitales, escuelas, postas de salud, campos deportivos. Entonces, se estatizó la economía nacional, se robusteció la economía nacional. Nuestro crecimiento era negativo antes del 2005, nuestra deuda externa era muy alta en relación al Producto Interno Bruto, nuestras reservas internacionales eran de 1.700 millones de dólares, la inversión neta no llegaba a los 600 millones de dólares, el Producto Interno Bruto era de 7.000, 8.000 millones de dólares, el PIB per cápita no pasaba de 700, 800 dólares. En 10 años logramos acumular de 1.700 millones de dólares en reservas internacionales a 14.000. En 10 años pasamos del Producto Interno Bruto de 7.000 millones de dólares a 36.000. El informe del Banco Mundial para este año es de 42 mil millones de dólares. El ingreso per cápita de 780 dólares hoy día son 2.700. El salario básico en promedio era 40 dólares, hoy día son 310 dólares. Entonces, este robustecimiento de la economía empezó a cambiar, a modificar la correlación de fuerzas, el apoyo de la sociedad al proceso político. Esto transformó la vida del país. En los 10 años bajamos indicadores fundamentales de extrema pobreza del 38% al 15%. La tasa de deserción escolar, que estaba por el 12%, 14%, la bajamos al 1.5%. Emprendimos la mayor tarea de alfabetización, erradicamos el analfabetismo. Logramos llegar con servicios de salud a toda la población. 70 millones de consultas médicas en 10 años. 70 millones, cuando no pasábamos el millón de consultas médicas por año. Logramos hacer una inversión impactante en el acceso al agua. 54% tenía acceso al agua potable y hoy día estamos por el 89% en agua potable, en energía eléctrica, en alcantarillado, en servicio de gas. Nosotros exportamos, somos exportadores netos de gas, y apenas el 15% de la población tenía gas domiciliario. Hoy día estamos por el 65-70% de gas domiciliario. La cobertura de energía eléctrica, lo mismo. Entonces se transformó todo. Telecomunicaciones a las comunidades indígenas más pobres. Se cumplió. Se logró cumplir la agenda de la Asamblea Constituyente. Aprobamos una nueva ley, una nueva constitución política que definía la naturaleza del Estado plurinacional y por lo tanto el reconocimiento de la diversidad como un factor fundamental para la resolución de la conflictividad social. Incorporamos la economía plural, la convivencia de las múltiples economías. Fortalecimos la democracia, porque no solamente con el régimen neoliberal republicano solamente se reconocía la democracia representativa. Nosotros en la nueva constitución mantuvimos la democracia representativa, la democracia participativa y la democracia comunitaria. Por lo tanto, reconocimos los diferentes tipos de democracia, porque eso es un Estado plurinacional. La convivencia entre todos, resolvimos el problema de la diferencia regional entre un oriente que cada día se hacía próspero pero que concentraba la riqueza en pocas manos y un occidente cada vez más comprimido económicamente y con mayor expansión de la pobreza. Logramos, por lo tanto, equilibrar en términos de inversión pública de tal suerte que el regionalismo no se convierta en un lastre para el Estado plurinacional. Y por supuesto, en materia jurídica, en materia de derechos, accesibilidad de derechos ciudadanos constitucionales a todos, igualdad ciudadana para todos, igualdad de oportunidades, de participación, de representación.
¿Y qué consecuencia tiene toda esta transformación económica, política, social y cultural en el ámbito externo? ¿Cómo es tomada por los diferentes países y principalmente por Estados Unidos?
Bueno, como era previsible, la transformación de la sociedad boliviana iba a generar un gran impacto en las élites nacionales. Estas élites nacionales estaban fuertemente vinculadas con las élites de la región, pero fundamentalmente dependían de las imposiciones políticas, económicas y culturales, especialmente de Estados Unidos. Entonces, la reacción, diríamos, previsible se produjo a partir de un proyecto de la derecha vinculada a Washington, de una reacción golpista. Y entonces experimentamos una contraofensiva de la derecha a través de la ejecución de un golpe cívico prefectural. Primero, a partir de un proyecto de fracaso de la Asamblea Constituyente. Como no lograron que la Asamblea Constituyente fracasara, entonces se desplazaron hacia el golpe de Estado, una acción armada contra el proceso de cambio, que entre otras cosas generó una masacre de parte de la derecha contra el sector campesino, y se desplazó a un ala muchísimo más radical, a un proyecto separatista impulsada por el gobierno de los Estados Unidos. Como era un momento histórico que comulgaba con este ciclo, diríamos, de gobiernos progresistas, Correa en Ecuador, Kirchner en la Argentina, Lula en el Brasil, Chávez en Venezuela. Entonces, Estados Unidos apostó a tratar de quebrar los proyectos progresistas, empezando por Bolivia. Y no lo logró, y por eso es que se trasladó toda la ofensiva hacia Honduras, del presidente Zelaya, posteriormente hacia Ecuador, posteriormente a la Argentina, al Brasil, al Paraguay y obviamente Venezuela. Entonces, la fortaleza de las organizaciones sociales, el compromiso, la militancia, la toma de las calles por parte de los movimientos sociales impidió que prosperara el golpe. Derrotamos el golpe cívico-prefectural, derrotamos la aventura separatista promovida por la embajada, y entonces nos reposicionamos políticamente con una gran fuerza, con una gran legitimidad, con gran prestigio del gobierno nacional para los próximos años.
Los últimos años ha habido un corrimiento a la derecha de muchos de los países del hemisferio. Bolivia se sigue manteniendo. ¿Qué implica para ustedes eso en estos momentos?
Bueno, hay un fenómeno hoy que se puede caracterizar como una contraofensiva regional desde Estados Unidos, liderizada por Estados Unidos, que tiene como dos grandes vertientes. Por un lado, la militarización de la política en América Latina, y por otro lado, el vaciamiento de las democracias populares. Por el lado de la militarización de la política, lo que estamos viendo fundamentalmente es la ocupación de parte de las Fuerzas Armadas de la esfera del orden público, y por lo tanto estamos volviendo prácticamente casi a una especie de tutelaje militar para tratar de contener a los movimientos sociales, digitado obviamente por el Comando Sur de los Estados Unidos. Como una variante de la militarización, lo que estamos viendo son una intensificación del papel político del Comando Sur en América Latina, pero a su vez estamos asistiendo a una mayor densificación de operaciones militares del Comando Sur con los aliados de los Estados Unidos en un intento de disuadir a las sociedades latinoamericanas para impedir el restablecimiento de gobiernos progresistas o el protagonismo de los movimientos sociales. Y por el otro lado es el desmontaje de las democracias a través de golpes, por ejemplo, mediáticos judiciales, como en el caso del Brasil, que terminan destituyendo a la presidenta Dilma, o de golpes jurídico-parlamentarios, con el caso del presidente Fernando Lugo en el Paraguay, o de golpes de hecho contra el presidente Zelaya en el Ecuador, o esta persecución judicial extraterritorial que hoy día se está llevando a cabo contra el presidente Correa. Es decir, hoy día estamos en este contexto y Bolivia, por supuesto, no está al margen de esta contraofensiva brutal de Washington sobre América Latina, acompañando a sus aliados de la derecha latinoamericana. Por lo tanto, Bolivia está en este momento casi como cercada por proyectos, ¿no es cierto?, de militarización de la frontera, de una presencia cada vez más fuerte del Comando Sur, y además de frente, digamos, a la realización de ejercicios militares alrededor de Bolivia. En la Argentina las Fuerzas Armadas están ocupando el papel de la policía. En el Brasil las Fuerzas Armadas están desplazando a la policía para tomar las favelas. En el caso del Perú tienes bases militares norteamericanas. Por lo tanto hay como una especie de cerco estratégico militar contra Bolivia. Y por otra parte, este desmontaje de las democracias está dándole mucha fuerza política a las derechas, a la derecha, particularmente boliviana, y por lo tanto legitimada en la fuerza política apoyada por Estados Unidos. Esta derecha cada día se siente más fortalecida y por lo tanto con una gran capacidad de debilitar el proceso político boliviano a través de estrategias mediáticas, a través de la guerra contra la reputación del presidente, del proceso, a través de, la, de estrategias de fake news, etcétera, etcétera. Entonces, Bolivia se encuentra en un momento, yo diría, como enfrentada a este cerco regional, alentado obviamente por Estados Unidos, e internamente también está sufriendo el desgaste, ¿no es cierto?, de haber ejercido el poder durante más de una década, y por lo tanto se está enfrentando a la necesidad de la recreación de la gestión del gobierno, de la reinvención de la manera de hacer política por la vía de la cultura. Se enfrenta a la necesidad de modificar incluso la propia relación que hay entre el Estado y los movimientos sociales. En suma, Bolivia está viviendo seguramente con más intensidad que otros países esta especie de retorno de la contraofensiva neoliberal impulsada obviamente por Estados Unidos.
Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presentó
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Realización y voz, Juan Manuel Struck. Voz en rúbrica, Tatiana Alonso. Información temática, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Esta fue una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.